Y bueno, hoy nos toca ir hasta la sección de botánica de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para estar con Pablo Tejero Ibarra, el responsable del proyecto Prioconex, que bueno, tuvimos constancia la semana pasada y nos pareció interesante traerlo aquí a las ondas de Irati Irratia. Y para ello, bueno, pues qué mejor que tenerlo aquí al otro lado del teléfono a Pablo Tejero Ibarra. Pablo, egunon, ¿qué tal estamos?
Bueno, muy buenas, pues muy bien,
Bueno,
aquí.
te pillamos en jaca, ¿verdad?
Sí, aquí estamos en Jaca, preparándonos para el frío.
Ay, ay, eso es, eso es. Bueno, Pablo, comentaba, vimos la semana pasada por redes sociales que hay un proyecto que se denomina Prioconex, pero bueno, ¿con qué objetivo surge este proyecto y qué proyecto es? ¿A qué hace referencia o qué es lo que trabaja este proyecto?
Pues bueno, como ya has dicho, trabajamos con plantas. Prioconex es el acrónimo de priorización para la conservación ex situ. Entonces, bueno, creo que priorización, todos los oyentes lo entenderán, se trata de elegir unas prioridades, pero igual vamos a tener que explicar un poquito mejor lo que es la conservación ex situ, ¿no? A qué se refiere ese ex y este tecnicismo. Para ello, bueno, tengo que introducir lo que es un banco de germoplasma, concretamente la Diputación de Guipúzcoa. Pues tiene un banco de germoplasma. ¿Qué es lo que se hacen en estas instalaciones? Pues se guardan semillas. Se guardan semillas de aquellas plantas que son de algún interés, ¿vale? Lo más fácil de entender son aquellas variedades de cultivo o aquellas plantas que pueden estar amenazadas por diferentes razones. Entonces, en este sentido, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Departamento de Botánica, pues es el responsable de gestionar ese banco de germoplasma. Entonces, en ese marco, el proyecto Priocones lo que quiere hacer es establecer una priorización para ver qué plantas son y qué poblaciones de esas plantas son las que tenemos que atender en primer lugar y porque los recursos son limitados, obviamente.
Y luego, bueno, te iba a preguntar, aparte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ¿quién más participa en este proyecto?
Bueno, pues es un proyecto donde colaboramos obviamente con diferentes universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca estamos tratando todo el tema genético, todos los análisis genéticos se hacen en la Universidad de Salamanca. Está el Instituto de Pirenaico Ecología, que pertenece al CSIC, que está en Jaca, es donde me encuentro ahora mismo. Hay otras instalaciones muy importantes, que son el Jardín Botánico de Laritu, en Vitoria-Gasteiz. Pero además tenemos colaboración internacional, bueno, con el Jardín Botánico de Kew, es un referente mundial, y ellos lideran, digámoslo así, los bancos de germoplasma a nivel mundial, ¿vale? Entonces tenemos una estrecha colaboración con ellos. Y finalmente, obviamente, colaboramos con la Diputación de Guipúzcoa y con el Parque Nacional de Ordesa, porque allí llevamos diferentes actividades. Es un centro de biodiversidad en el Pirineo y hay un foco muy importante de plantas de interés y de centro y preguntas que resolver.
Y luego, bueno, todo este trabajo, supongo que necesita de financiación. No sé cómo se financia este proyecto.
Bueno, pues principalmente, básicamente la fuente principal de financiación es una convocatoria de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio, este nombre tan largo para el reto demográfico y la transición ecológica.
Eso es.
Entonces, bueno, pues de hecho estamos obligados siempre a comentar que es así, pero bueno, es una fuente de financiación importante y luego ellos ponen la mayoría de la financiación y luego Aranzadi y los colaboradores pues van poniendo la cofinanciación restante.
Y luego, bueno, te iba a preguntar qué es lo que podemos hacer el resto de humanos para poder, o si se puede ayudar de alguna manera a este proyecto Prioconex.
Bueno, mira, en esta primera fase del proyecto no lo hemos enfocado mucho hacia la ciencia ciudadana, pero es algo que es interesante. Yo quería comentar un poco qué tres especies estamos trabajando, porque son tres especies que bueno, son dos especies, se llaman Androsace cantábrica. Es una planta que está amenazada en principio por el cambio climático y vive solo en unas pequeñas localidades en los montes de Palencia. Está en las crestas más altas y es una dentro de, como podremos hablar en detalle, pues es una de las situaciones en las que alguna planta puede desaparecer por cambio climático. En el Pirineo tenemos otra especie, que es otra Androsace, se llama Androsace pirenaica, que vive exclusivamente en el Pirineo Central y también es objeto de interés precisamente porque a nivel mundial solo la tenemos aquí. Pero en el ámbito más navarro, del Pirineo Occidental, tenemos unas plantas que son muy muy interesantes y quizá os animo a que las conozcáis porque precisamente en el norte de Navarra es una situación curiosa con ellas y es el género Petrocoptis. Este latinajo viene del griego y son son plantas, en la traducción son plantas que pueden romper la piedra, son rompepiedras. Viven en acantilados, sobre la roca directamente, y de hecho la perforan. Es una de las cosas que queremos entender cómo lo consiguen. No es que vivan en fisuras con tierra, que pues la pueden aprovechar obviamente, sino que son capaces de perforar la roca y meterse en ella. Hay muchas especies, hay varias, hasta 11 en la península ibérica. Es un género, un conjunto de especies que solo viven en este norte peninsular que os comento, desde León hasta llegan hasta Castellón, pero sobre todo en el Pirineo tenemos la mayoría de ellas. Y precisamente en el norte de Navarra pues se da una transición entre dos de las especies que no queda muy claro. Hay poblaciones que no sabemos cuáles son y unas están más amenazadas que otras, y es un centro caliente de investigación para nosotros, pues la zona de Isaba, por ejemplo, donde conviven las dos. Es frecuente verlas cuando pasa la carretera cerca de Paredes en el Pirineo, Calizas, allí encontramos estas Petrocopti.
Y luego, bueno, te iba a preguntar, estamos hablando del cambio climático y, bueno, ¿cuál es la relación que tiene el cambio climático con la amenaza a estas especies, y qué es lo que podemos hacer para que ese fenómeno no se dé, o que para un poco revertir la situación?
Bueno, en verdad es la pregunta del millón. Es muy interesante. De hecho, una de nuestras líneas potentes de investigación es entender eso. Voy a intentar poner, porque hay mucha literatura, luego mucho apasionado, mucho negacionista. Voy a intentar poner un poco de sentido común, o de lo que nosotros vamos sabiendo, ¿vale? Las plantas, especialmente en el ámbito pirenaico, durante la historia han sufrido muchos cambios climáticos. Entonces, en general, están preparadas. Las plantas no se pueden mover, se mueven muy despacio, echan sus semillas y las semillas se van dispersando, pero en general no es como un animal que se puede mover más fácilmente. Todo esto lo digo porque obviamente los cambios climáticos afectan a las plantas, pero las que tenemos hoy en día están en general en el ámbito pirenaico, muy preparadas para soportar esos cambios climáticos. Es decir, aguantan heladas en invierno, aguantan días muy secos en verano. Entonces van a verse afectadas, pero no tan drásticamente y tan rápidamente como los animales o como nosotros. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante esa escala a la que funciona una planta, que es distinta a la de un animal. Tenemos que entenderla e investigarla mejor. Por eso he mencionado antes esta Androsace cantábrica, es uno de los claros ejemplos que tenemos que confirmar, donde si la planta vive en unas condiciones de altitud y ya no puede subir más, y vemos que cada vez hay una mayor matorralización y se está densificando con otras plantas, pues estas especies podrán desaparecer. Entonces, ese contexto de las cimas y de las partes altas es uno de los que más nos interesa, pero habría más problemas. Muchas veces una planta da signos antes de desaparecer, da muchos signos. Uno de ellos es que su reproducción funciona peor, que las semillas ya no germinan, ¿vale? Entonces, muchas veces la desaparición va dando señales tempranas, que son las que tenemos que detectar. En los animales pasa mucho más rápido. Puede ser una oleada y en 4 o 5 años, ¡pum!, una población baja de golpe. Las plantas cuesta más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Que me preguntabas. Ahí está, es la gran pregunta. Pues la verdad es que yo personalmente recomiendo poner el foco sobre nosotros. Tanto en nuestra conciencia, es decir, en qué planeta queremos vivir y cómo queremos relacionarnos con nuestro entorno. Es un tema, ya eso es muy personal y bueno, es social también, pero bueno, hay gente que si hay mucho beneficio económico, entonces ya no sabemos parar y avanzamos. Yo creo que ahí tenemos que ser un poco responsables con los millones de años de evolución que ha habido detrás nuestro y lo rápido que somos capaces de acabar con ello nosotros. Entonces, obviamente, todas estas actuaciones para hacer un desarrollo más sostenible, que las emisiones a la atmósfera sean menores, pues todo eso es algo que nos va a repercutir a nosotros y después va a repercutir también, obviamente, en las plantas y en todos nuestros ecosistemas. Pero vamos, es básicamente el foco del cambio climático, tendríamos que ponerlo sobre nosotros, sobre nuestro futuro y nuestros hijos e hijas que vienen detrás.
Y luego, bueno, también aparte de todo este trabajo, también habéis hecho un trabajo, digamos, por así decirlo, divulgativo. Habéis abierto un canal de YouTube, pero cuéntanos qué temáticas estáis trabajando en este canal de YouTube y con qué finalidad habéis abierto este canal.
Bueno, pues mira, empiezo un poco por el final y te voy respondiendo a todo. Básicamente, lo que siempre se nos, bueno, lo que vamos viendo y lo que siempre se nos dice, ¿no? Pues nosotros trabajamos en ciencia, somos muy especializados y no terminamos de llegar. Es cierto que la gente habla de coches y de fútbol y no habla de plantas, desgraciadamente. Pero entonces nos cuesta mucho llegar y tradicionalmente, pues bueno, pues tenemos un sector muy pequeñito y en cercano de gente, pero queremos llegar a más porque las plantas bueno, son muy 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 importantes. Quien dice las plantas dice todo el ámbito ecológico y ecosistémico. Es muy importante en cómo estamos funcionando y lo que somos y de dónde venimos y también para dónde vamos. Entonces, en ese sentido, necesitábamos acercarnos más, usar herramientas bueno, como ya está haciendo más gente, pues más cercanas, más ágiles. La gente ya no lee tanto, desgraciadamente. Ahora, bueno, pues consumimos imágenes que son más visuales y más rápidas, y por eso hemos abierto el canal de YouTube. Entonces, básicamente lo hemos abierto para divulgar nuestros objetivos del proyecto. Así que animo a la gente a que visite Biocodex. Tiene una web y un canal que se llama OpenPIR. Pero luego hemos viendo que nos funcionaba bien y que la gente lo estaba bueno, pues cogiendo con muy buenos ojos, pues hemos abierto un canal que hemos llamado BioFlash, donde hacemos vídeos muy cortitos sobre temas de interés biológico, especialmente sobre plantas de un interés especial, pues para la conservación, porque son raras, porque son bonitas. Entonces, bueno, pues es la idea que llevamos y como está de una acogida, pues es una vía que estamos explotando y disfrutando mucho de hacerla.
Y ya, bueno, lo único que nos quedaría, Pablo, pues es que, ¿qué es lo que querrías añadir? Porque ya no tenemos más preguntas. Aquí terminaríamos con el tema de PrioConex. No sé si quieres añadir algo más.
Bueno, pues un poco, bueno, daros las gracias por la entrevista y sobre todo animar y hacer un poco, ya que es mi profesión, pues un poco ese alegato a las plantas. Porque ahora, bueno, estamos Navarra es un territorio, por suerte, muy, muy rico y con mucha variabilidad entre entorno rural y urbano, pero hay muchísimos entornos urbanos en Europa donde la desconexión con el mundo natural es enorme. Entonces, y seguramente hay mucha gente que se considera naturalista, ecologista, pero no conoce el mundo. Entonces tenemos que conocerlo, tenemos que salir, tenemos que ver, y las plantas son fundamentales. Es decir, lo saben los chavales en los coles, las chavalas, pues no, son el oxígeno, si tenemos el oxígeno es por las plantas. Son la base de todos los alimentos, de materiales. Si la farmacia ha evolucionado hacia cosas más químicas es porque hay muchísimas plantas que tienen montones de compuestos que tienen utilidades, y de hecho nos estamos olvidando de ellos. El paisaje, imaginaos el turismo, ¿no? Hay Irati, ¿qué sería Irati sin haya? Entonces, al final las plantas están dando eso que se llaman servicios ecosistémicos, están ahí y pensamos que nunca han sido importantes, pero la gente las conocía, los topónimos siempre hacen referencia a plantas, han sido muy importantes y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo ese conocimiento y eso es un problema, porque uno no se aprende las plantas ahí en el entorno pinaico, hay 3.600 especies de plantas y eso uno no se las aprende de la noche a la mañana. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese era un poco el mensaje, animar a la gente que igual que nos aprendemos futbolistas, nos podemos aprender plantas que están ahí, que son bonitas y que cuentan, cada una cuenta una historia muy particular.
Así es, sí, es muy importante conservarlas, como bien has comentado, y bueno, este proyecto viene también a eso. Y bueno, pues agradecerte, Pablo, ese trabajo que estáis haciendo, agradecerte el que hayas tenido tiempo para dedicar aquí a Irati Ratia, y bueno, pues casi un verdadero placer. Nos volvemos a escuchar en algún otro momento.
El placer es nuestro, y muchas gracias por la atención. Hasta luego.
Aleur.
Ahora, bueno.